Así va la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 de la mañana, nos vamos a escuchar las principales noticias de esta jornada y luego seguimos en Radio Voz. Antía Díaz, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues esta mañana es apacible. Hay que recordar que tenemos una alerta naranja activada por temporal costero en toda la costa de la provincia de A Coruña, y el viento y la lluvia también que nos han afectado, sobre todo en estas últimas horas. A pesar de la tregua que tenemos hoy, hay que recordar que vuelven las lluvias esta noche a toda Galicia. En esta situación, pendientes también de las carreteras, hay que contar que agentes de tráfico de la Guardia Civil de A Coruña han interceptado a 4 conductores que circulaban sin carnet, bien porque ni siquiera lo habían obtenido o bien porque habían perdido todos los puntos. Los agentes sancionaron a 2 mujeres de 37 y 25 años que fueron detectadas la semana pasada manejándose en 2 vehículos sin el permiso tipo B, algo que, recuerda el cuerpo de la Guardia Civil, podría acarrearles consecuencias legales severas, incluyendo penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 12 a 24, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En una operación paralela se denunció a un hombre de 41 años por conducir bajo sanción de pérdida de vigencia del permiso de conducir. Era la tercera vez que este hombre perdía todos los puntos de carnet. Actualmente está cumpliendo condena en el Centro de Inserción Social de A Coruña. Y también fue interceptado un conductor de 58 años que manejaba su vehículo tras perder todos los puntos también asignados en su permiso. Esta mañana además estaremos pendientes en Lugo de la inauguración de la Residencia Pública de Mayores San Antonio. En esta ciudad se inaugura esta residencia que ha sido financiada por la Fundación Amancio Ortega. De hecho, en este acto estará el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Rueda, la consellera de Política Social en funciones, Fabiola García, así como la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote. El día después, además de que la Xunta, bueno, pues anunciase precisamente la puesta en marcha de nuevas plazas de residencias para mayores en distintos puntos de Galicia, bien con la ampliación de algunas, bien también con la construcción de 16 nuevas residencias, así como centros sociales municipales, con una inversión de 18 millones y medio de euros. Y en Madrid estaremos pendientes de la reunión en esta mañana del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que está previsto que el Ministerio de Sanidad dé luz verde al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo, pero lo va a hacer sin consenso de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular. Han criticado el procedimiento empleado y han evitado de esta forma votar su adhesión total o parcial a la estrategia. Las posturas definitivas de algunas comunidades aún están en el aire, pero este plan va a salir adelante aunque el Partido Popular no lo apoye, según advirtió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Va a suponer ampliaciones, en este caso para las zonas en las que no se puede fumar. Se va a poner en marcha de inmediato con algunas medidas ya, como por ejemplo ese empaquetado genérico de las cajetillas, así que estaremos pendientes de todos los detalles de este texto, que excluye, por cierto, la prohibición de fumar en el interior de los coches.
Pues con esa ley del tabaco seguiremos, porque además hoy es el día clave. Gracias, Antía Díaz. Volverá nuestra compañera a las 11 y mientras tanto nos quedamos nosotros con todos ustedes.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry
è una parola che tu non dici mai e non ti è facile dire a me. Perdonami, perdonami.
But you
igual que hay musicoterapia, también tenemos muchísimas terapias que se realizan con animales. Y no es la primera vez que les hablamos, por ejemplo, de niños o de personas con algún tipo de problema. Con los caballos se consiguen realmente efectos especialísimos. Lo decimos, y además con esta banda sonora maravillosa que nos sirve para hablar de la sombra de los sueños. Y tenemos aquí, pues, al sanador de los caballos, pero yo creo que es el sanador de tantos aspectos relacionados con el alma cuando nos sentamos y disfrutamos, pues, de muchos de sus trabajos. Lo tenemos aquí sentado con nosotros y nos da así como tan famoso, tan conocido y tan humilde, porque otros dirían, no, yo no puedo en directo, a mí que me llamen. Gonzalo Giner, buenos días.
Buenísimos días, encantado de verdad de estar aquí frente a ti, de poder mirarte también a la cara y poder tener un ratito de conversación que seguro que espero que sea agradable, ¿no?
Yo también, porque además cuando hay gente así, pues todo va sobre ruedas, en este caso sobre cuatro patas. ¡Qué belleza tiene ese animal, de verdad! Es espectacular, ¿eh?
Hay quien dice que tiene, que responde en sus proporciones, si le mides desde el ángulo el comienzo de la cola hasta la cruz, que es donde empieza el cuello, ¿no? Y la altura, responde el caballo al número áurico famoso, es decir, que ese número, el que los constructores de las catedrales utilizaban para calcular las proporciones, ¿no? Que no se cayeran los templos, pero que también de alguna manera despierta belleza en las personas que lo vemos. Y es verdad, un caballo, yo creo que puede haber poca gente que diga, es un animal feo. Pues no, es bello sí, en cuanto a toda su estampa, ¿no?
Totalmente, el brillo que tiene su piel, claro, estamos hablando de los que están cuidados, como todos los protagonistas de La sombra de los sueños. Gonzalo, yo cuando entraba en el estudio y le saludaba decía, quizás estoy saludando en parte algo de Saladino, ¿puede ser?
Pues Saladino es un personaje clave, efectivamente, en esta novela. A ver, yo decía en plan de broma que me identifico poco, en el pelo sí, porque aunque parezca increíble, estamos hablando de un icono para el mundo musulmán, porque fue un gran guerrero y fue el que reconquistó Jerusalén para el mundo islámico, pero era pelirrojo. Y también peleó también en esa época contra otro pelirrojo, que era un rey, que es mucho más conocido seguramente para todos los que nos están escuchando, que es el Ricardo Corazón de León. Pues ahí se enfrentaron en el siglo XII, 1100 y mucho, se enfrentaron dos grandes caballeros, uno enarbolando la cruz y otro enarbolando el Corán. Pero este personaje, Saladino, desde hace muchos años para mí me parecía alguien interesante de explorar, porque ahora tenemos, creo, una concepción de los yihadistas musulmanes como gente, con todos los respetos, un poco como alocada, ¿no? O locos. Y aquí estamos hablando de un gran líder musulmán que fue a la guerra también, que se enfrentó contra nosotros. O sea, con esto no estoy blanqueando la figura, pero sí rescatando el que había detrás de esa persona, ¿no? Y gracias a una correspondencia que pude leer, que ha sido la joya de mi documentación, encontré todos los correos o muchos correos que estableció él con su médico o físico, que se llamaba en ese momento, que era nada menos que Maimónides, el sabio Maimónides, y con su madre y con su secretario personal. Y ahí, en toda esa correspondencia, es donde aparece el hombre, donde ves que es un hombre que, aparte que es un enorme amante de los caballos, tiene dudas para ir a la guerra, y con su madre se lo plantea. Le dice, mamá, bueno, madre, ¿no? Dice, yo no tengo ganas de matar a nadie ni quiero producir dolor en nadie. Y es la madre la que le pone un poco los deberes, diciendo, no, perdona, tú eres el brazo guerrero de Alá y tienes que cumplir la misión que ha sido encomendada y tienes que ir a pelear. Bueno, esa faceta de caballerosidad, de una persona con sensibilidad, le encantaba la poesía, le encantaba cabalgar, era su mayor pasión, despertó en mí la gana, ¿no?, de decir, bueno, este hombre hay que contar un poco sus cosas, ¿no? Entonces, aunque esta no es una novela histórica, la que estamos hablando, sí que es verdad, es una novela de acción, de aventuras, pero contiene una novela histórica dentro, que es todo lo relacionado con Saladino, que luego explicamos un poco por qué este personaje hay.
Pues sí, y un poco también todo lo que es el atrezo, ¿no? Cuando se monta un espectáculo como este, todos los detalles que hay que tener en cuenta. A mí me llama la atención, por ejemplo, y supongo que no es fácil encontrar documentación, porque las figuras humanas, pues puede haber mucho. Pero cuando hablamos de caballos que fueron parte de la historia de las historias, que ganaron batallas, que se murieron en el campo de guerra, que no se separaron en ningún momento de su jinete, todo esto resultará un poco más complicado, ¿no? Pasan a la historia algunos, pero vemos cuadros de época con el caballo ahí. Claro, era el coche de San Fernando en aquel momento, ¿no?
Era todo, era, o sea, para ellos, no. Era todo. Sí. Bueno, y algunos de ellos tuvieron nombres tan importantes casi como sus jinetes. Estoy pensando además, y digo los nombres porque aparecen en esta novela. Hay un jeque, un emir de un emirato árabe que yo me he inventado, pero que podía ser cualquiera de los actuales emiratos árabes, que comparte con Saladino unas aficiones, o una pasión. Uno son los caballos y otro es el propio legado de ese líder, que él lo tiene, bueno, como si fuese el mayor tesoro del mundo islámico, y que él incluso quiere un poco como recuperar ese legado y ponerlo otra vez en marcha, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, este hombre tan apasionado por los caballos, digamos que se ha dedicado a recoger, y en un pequeño museo, restos de esos caballos tan famosos como sus propios jinetes. Y ahí vamos a encontrar los restos de Bucéfalo, que fue el caballo de Alejandro Magno, que tuvo tanta importancia casi como el propio líder, pero también de Marengo, que fue el de Napoleón, que tiene una historia preciosa. También de Incitatus, de Calígula, famoso caballo de Calígula, o de Simón Bolívar Palomo, ¿no? Aparecen todos estos. Pero este hombre, el líder que quiere atesorar estas colecciones para estudiar genéticamente cómo están, dónde está su ADN, también está buscando uno especial, que es el de Saladino. Y ahí es donde arranca un poco toda la novela, es decir, el sentido de dónde están los restos de ese caballo, quiero tenerlos y voy a intentar establecer un proyecto con un grupo de protagonistas que van a aparecer para conseguirlo.
Gonzalo, cuando se documenta a alguien así como tú, veterinario, ¿te fijas en aspectos relacionados con tu profesión de veterinario o con la de escritor?
Bueno, hago las dos cosas, pero yo creo que sí, la profesión veterinaria siempre aparece en mis novelas porque... En este caso es que es necesario, es que los caballos que están presentes, los caballos que están presentes tienen un protagonismo muy, muy clave, porque vamos a practicar con ellos determinadas técnicas de reproducción y tiene que haber especialistas en reproducción equina para poder llevarlas a cabo, o sea que es casi era necesario. Hay un protagonista que se llama Powell, es un polaco. También es verdad que esta novela es muy coral, pero es una novela donde no aparece, creo recordar, ningún personaje español ni ningún escenario español. Lo hubiera querido poner, porque inicialmente quería también que apareciera el caballo del Cid, en Babieca. Pero me tuve que frenar porque se supone que sus huesos están enterrados al lado de San Pedro de Cardeña, que es un monasterio al lado de Burgos, donde está una parte del Cid también enterrado. Y sin embargo hubo una excavación después de la Guerra Civil buscando los huesos de Babieca y no aparecieron por ningún sitio. Cuando yo supe eso, dije, pues no me lo puedo inventar, con lo cual... desapareció para mí.
Es un reto para la siguiente.
Puede ser un reto para la siguiente. Sí.
Ya lo creo que sí. Yo no sé si es una sombra de un sueño o realmente lo escuché en alguna ocasión, Gonzalo, que lo tuyo, lo que prefieres son las vacas. Estamos en una tierra donde puedes disfrutar un montón.
Bueno, de hecho lo he disfrutado mucho. Yo hubo una época que venía muchísimo a Galicia para trabajar con vacas. Sigo trabajando con vacas, lo que pasa que ahora luego en Castilla y León, en la parte sur, ¿no? Ávila y Segovia, por allí es donde me muevo. Y efectivamente, mi trabajo diario es con unos animales que para mí me siguen enamorando todos los días, y sin embargo no les he encontrado el punto para construir una novela para ellas. Y mira que me gustaría, porque además me encantan sinceramente, ¿eh? Además creo que...
Son unos personajes, ¿eh?
Son unos personajes...
Tienen una inteligencia que no hay que descubrir ahí, ¿verdad?
Sí, cierto, es verdad que... A ver, los vaqueros, si hay alguno que me está escuchando, no le va a extrañar que haga definiciones en una propia granja de la vaca macarra, la vaca glotona, la envidiosa, la que es, en fin, está siempre torpedeando a las demás de alrededor. Esos comportamientos animales también son interesantes, y aquí hago un canto al mundo de los ganaderos, y sobre todo los ganaderos de vacuno de leche, porque si hay una vida sacrificada en este mundo ganadero es la suya. Tienen muchísimo mérito y siempre andan por ahí intentando reclamar un poco más de rentabilidad que bien se la merecen, la verdad.
Total y absolutamente de acuerdo. Bueno, y Saladino estaría de acuerdo también, seguro.
Estoy seguro también.
En este momento. Hay una cosa que es también me parece que es preciosa, es conocer museos, porque podemos ir conociendo museos, viajar, ver piezas, valorarlas, y desde muchos puntos de vista, además, no solo del cultural o de lo que nos aporte, sino de lo que significan y de lo que a veces, pues claro, cuando uno sabe de algo, disfruta más, eso es evidente, ¿no? Entonces nos podemos pegar un viaje precioso por muchos sitios.
Hay muchos escenarios en esta novela, sí. Los primeros cuatro, digamos, que salen casi consecutivos, tienen que ver con los cuatro personajes protagonistas más claves. La primera, que tiene que ver con arte, porque además hay también palabras casi asignadas a cada uno de esos personajes. Arte. Si hay que pensar en arte y sobre todo pintura, sale el nombre de Sara, que va a aparecer en la primera página. Ahí no voy a hacer ningún adelanto especial, porque cualquiera que lea en el primer párrafo va a encontrar lo que voy a contar. Vamos a encontrar a una mujer de 36 años, creo recordar, joven, que, bueno, está entrando en la sala 31 del Museo de Orsay de París, que es un museo especializado en pintores de impresionistas, y que está mirando un cuadro, son las 12 de la mañana, y dice, voy a robar este cuadro delante del público. ¿Cómo? A través de técnicas de ilusionismo y de magia. Bueno, luego, ahí lo dejo, lo conseguirá o no lo conseguirá, pero esa cualidad que tiene esta mujer y los objetivos de por qué lo hace, porque no está loca, eso sí que tiene que descubrirlo el lector. Ahora bien, no será el único sitio donde esté, vamos a encontrarnos en otras pinacotecas, intentando hacer cosas que van a llamar muchísimo la atención del lector. Eso sí que me ha costado mucho documentarlo, ¿eh? Porque conseguir ese efecto a través de la magia, cuando uno no es mago, y cuando con los pocos que he contactado, todos me han dicho que no me cuentan los trucos, entonces me he tenido que intentar.
Pues podría ser mago, por si lo consigue, desde luego.
Sí, bueno, sí. Alguno dice, oye, pues ya que te pones, ya cualquier día te veo robando
pues
un cuadro.
Que todos los magos de España, los que nos estén escuchando, que se la compren, para que aprendan un poquito de oficio.
Ahí hay técnicas de ilusionismo que seguramente a ellos aprenden. No se les ha ocurrido.
Es buenísimo eso, ¿eh? Pues ahí también, yo decía, me voy a hacer una maleta y me voy a ir. Bueno, apunté todo, ¿eh? Me voy a ir a París, después Florencia, Roma, El Cairo, Jerusalén, Damasco. Algunos están ahora en un momento muy comprometido. Y yo pensaba, pues, de cara al futuro, ¿serán sitios en donde se pueda entrar y salir libremente, o estamos viviendo ahora un proceso de la historia que posiblemente tenga que ver con la sombra de los sueños? Porque ya hay sitios en donde se paga la tasa, sí. Se limita la entrada, sí. Ponen ya pancartas, vaya hasta su casa, señor turista. O sea,
estamos en un momento delicado. Fíjate delicado. Que antes hablábamos del personaje Saladino. Pues Saladino, en una de sus correspondencias, de sus cartas, y era justo a Maimónides, hacía una pregunta que la dejaba en el aire. Decía, ¿tú crees que alguna vez seríamos capaces de convivir en Jerusalén cristianos, musulmanes y judíos? Pues se lo preguntaba hace 800 y pico años, y esa pregunta está todavía sin contestar o sin arreglar. Bueno, pues es verdad que esta novela, entre todos los saltos temporales y también locales, ¿no?, de localizaciones, también vamos a entrarnos en la Siria en guerra, porque aparece un personaje que es una zooarqueóloga, que es una mujer especializada en la localización de restos animales.
Tenía que escrito lo de zooarqueóloga para que nos explique un poco cuál es su trabajo, efectivamente, y qué aporta, ¿no?
Pues mira, está basada en un compañero mío, evidentemente este es un varón, ¿no?, que se llama Iñaki de Gaspar, es un catedrático de la Universidad de Madrid, que está especializado justo en eso, es decir, pero ¿dónde está incluso trabajando él? Es un sitio muy conocido, que es Atapuerca. En las excavaciones de Atapuerca no solamente hay arqueólogos especializados en restos humanos o de antecesores humanos, sino también de animales. Y estos restos animales están estudiados por esta especialidad dentro de la arqueología. Bueno, pues este personaje que aparece en la novela, que se llama Mina, es egipcia, y yo creo que es uno de los personajes, para mi gusto, el más fascinante de todos los que aparecen en la novela, porque es el reflejo de la libertad y de la valentía de una mujer en un entorno, que ya estamos hablando de un país musulmán, donde la religión se introduce hasta en el último resquicio de tu vida, pues está esto, es una gran triunfadora profesionalmente hablando, pero que también demanda su libertad y tiene todos los problemas del mundo por su condición de mujer. También es un punto inconsciente, en eso se parece un poco a mí, porque yo también soy o inconsciente o insensato, pero en esos caminos me muevo, porque dame un reto que me interesa, que me da igual exactamente dónde haya que hacerlo y las condiciones que allá voy. Eso yo lo he hecho también bastantes veces en mi vida y por eso me siento muy identificado con este personaje, que seguro que a mucha gente le va a gustar.
Como otros muchísimos. Y de nuevo volvemos otra vez a cosas, decíamos un poco, de que forman parte pues del escenario, como atraer a trabajadores en momentos vulnerables. Ahí no había ciberestafas, pero había otras formas de estafa.
Claro, hay veces que, bueno, según cómo te pille en esta vida, a veces haces cosas que no te gustaría hacer, o no estás, en fin, no habías pensado llegar a hacerlas, pero bueno, a veces te pilla un momento en el que no te queda otra, ¿no? Aquí vamos a encontrarnos con algunos personajes que incluso hay uno en concreto, que es un chino, que ha sido encarcelado, un científico, por haberse pasado todos los límites y todas las barreras, todas las líneas rojas en su investigación, y por tanto está totalmente bloqueado, ¿no? A ver, no voy a explicar mucho más, pero digamos que él va a tener una ayuda, y esa ayuda pues se va a agarrar como un clavo ardiendo, ¿no? Porque no le tiene otra solución. Pero sí que hay algunos otros personajes más también que, o por razones económicas, o por razones del momento, o por retos, ¿no? También toman la decisión de tirar para adelante, ¿no? Y eso también un poco los convierte en humanos. A mí me parece que los personajes de esta novela, casi todos verán que tienen ángulos, esquinas, recovecos, que yo creo que ayudarán también a que nos identifiquemos con ellos. En muchos casos no será con uno del todo, pero sí cachitos de cada uno.
Así como podemos reflexionar que hay cosas que no cambian, porque Saladino, sultán de Egipto, unifica el Islam, si hoy levantase la cabeza, pues cómo reflexionaría. Y luego hay otra cosa que también me gusta mucho reflejar, y es que la energía de los animales pasa por el propio cuerpo del caballo al jinete. Y eso es muy con lo que comentábamos al principio, se utilizan para muchísimas terapias, ¿no?
Esa es una de las claves, por ejemplo, de la quinoterapia,
claro.
Sobre todo con niños o no jóvenes o no tan jóvenes, que tienen algún trastorno del espectro autista, por ejemplo.
Acabamos de estar en el Día Internacional y es algo importante.
Exacto. Pues sí. Es que es cierto que hay algunos, esto se sabe que en algunos casos, no son todos, tienen unos ataques de hiperexcitación nerviosa periférica, que por eso a veces no les gusta que les abracen o no les gusta que les acaricien. Y el caballo ejerce una acción contraria cuando estás sentado encima de él y empieza, sobre todo en el paso y más en el trote, que los movimientos que repercuten sobre el que está, sobre el jinete, ¿no? Que son en tres direcciones o en tres ejes, ¿no? Hacia adelante, atrás, a los lados y arriba y abajo. Ese efecto en la columna vertebral produce un bloqueo de ese estado de hiperexcitación nerviosa periférica. Por tanto, de alguna manera, aunque no esté hablando de energía, pero sí que el caballo te está ayudando a una persona que tiene problemas de concentración en su relación y en su comportamiento a concentrarse y a relajarse. Por tanto, no estamos hablando a veces que estas terapias son como algo mágico, que suena un poco raro y que alguien se lo está inventando. No, no. Para muchas situaciones tienen un principio científico concreto, y los caballos son capaces de identificarnos. Pero a veces hay cosas sorprendentes. Los que hemos montado a caballo, yo ahora ya no monto tanto, pero he montado, todos saben que hay momentos en los que no hace falta hacer nada con el caballo. Yo creo que solamente dices, yo quiero ir a la derecha en un camino, y el caballo lo interpreta de alguna manera, ¿eh? No hace falta ni que le toques ni tires de las riendas, nada. Otras veces igual no lo hace, ¿eh? Pero que sí, se establece un vínculo entre jinete y caballo muy bonito. Y Saladino en concreto, él decía que siempre montaba caballo a pelo. No quería montar con montura ni con silla, porque necesitaba recibir esa energía.
Bueno, pues desde luego deja muchos sueños, más que sombras, esta publicación, Gonzalo. Yo creo que es, bueno, pues muy curiosa, perdón, por muchos motivos. Incluso pues pueden aprender, tal cual está el mundo, el valorar los papeles que tenemos, no solo artísticos en museos, cómo está la situación política, que también se puede aprender un montón, sino pues seguir conservando esas cosas que no cambian, que es el amor a los animales y el papel que juegan en nuestra vida. Gonzalo Giner, maravilla de café virtual con usted.
Muchísimas
aunque hoy
gracias.
Casi presencial para todos los oyentes de Radio Voz Galicia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
trabaje mucho.
Ojalá me
que nos beneficiamos todos. Y que no, ya no nos podemos hablar de qué gripe viene a continuación, porque los veterinarios tienen mucho que contar ahí en todo lo que son las pandemias y todo lo demás. Así que vamos a tenerlo como amigo.
Tenemos un concepto que cada vez se está poniendo más en boga entre todas las profesiones sanitarias, que es una sola salud. En el sentido de que no podemos olvidarnos que cosas como lo que pasaron, como fue la pandemia, son enfermedades que vienen del mundo animal, que se trasladan al hombre, y que todos estamos involucrados en prevenirlas, en atacarlas y en combatirlas. Porque, por ejemplo, en la pandemia, aquí en este país, hubo un déficit de solicitud de ayuda al mundo veterinario. No nos llamaron, como si no tuviéramos ninguna importancia, y eso creo que es un error.
También estamos totalmente de acuerdo, Gonzalo, ya lo escuchamos más veces. Gracias, buen fin de semana, buena estancia en Galicia y hasta pronto.
Muchas gracias, de verdad.
Perdóname, perdóname. You can say baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told words, ooh, at the right time, you'd be mine. Io t'amo.
Radio Voz.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril, ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Ven a Gavis. No es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase M, docena, 1,89€. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, OL 240, 1,89€. Fresas, bandeja 500 gramos, 1,45€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me.
Café con Eva en Radio Voz.
Pues estamos en las 10:32. Bueno, la educación del siglo XXI es una especie de pregunta, de cita, de tratado que nos queremos hacer. Y curiosamente hoy vemos en la portada de La Voz, en la edición de Santiago de Compostela, la Feira das Profesións, que asesora a 600 jóvenes de Brión, Ames y Negreira, incluso pues en áreas tan distintas, porque hay 40 expositores como fuerzas de seguridad, investigación o estética. Pues justamente vamos a hablar de esto con Carmen Pérez Larrán. Vamos a hablar del curso 2023-2024, pues adaptándose absolutamente a todo, desde la salud mental o todo lo que los jóvenes de alguna manera tengan como preocupación. Claro, ahí la responsabilidad de los adultos es precisamente establecer un camino no solo fácil y claro, sino también pues que el público escolar, las familias, los docentes y todos en general encuentren cuáles son esos modelos más adaptados. Por eso saludamos a Carmen Pérez Larrán. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Eva. Encantada de saludarte a ti y a tus oyentes.
Muchísimas gracias y encantadísimos de recibir a una mujer que, bueno, que está pues ya con todo el programa en marcha, porque estamos ya pues casi en ese fin de curso, aún queda tiempo, pero arrancando en el 2023, ¿qué nos queda por vivir? ¿Y cuál es ese germen, Carmen, del proyecto?
Pues el germen del proyecto Educación para el Siglo XXI, que bueno, nació en el año 2017, era hablar de educación desde un punto de vista de innovación. Se veía la necesidad de cambiar un poco las dinámicas de las aulas, se veía pues la necesidad de atender lo que se denomina las neurodivergencias, ¿no? Esos problemas de aprendizaje muchas veces que se encuentran tanto profesores como alumnos como familias. Sin embargo, desde el año 2017 el programa ha ido variando según las necesidades, porque bueno, lo que tratamos de hacer en la Fundación, en la obra social de Abanca, es estar muy atentos a los devenires, a las necesidades sociales. Y realmente fue la pandemia la que le dio un giro inmenso a este programa, y hoy por hoy, bueno, yo creo que no debería ser así, pero es prácticamente es un programa de salud mental para jóvenes, para niños, para adolescentes y de divulgación con respecto a temas que realmente son peliagudos, porque hablamos desde el acoso escolar, el suicidio o las adicciones a la pornografía. Es prácticamente una carrera contra el tiempo, porque lo que pretendemos es informar a los papás, a los padres, incluso a los niños, divulgar, ser apoyo, porque son temas realmente muy serios y que van a condicionar su desarrollo y su futuro. Y bueno, la verdad que como institución nos sentimos muy comprometidos y muy obligados a aportar ese granito de arena y establecer pues una red de confianza en la que bueno puedan encontrar y acceder a información que creo que es vital para educar a la sociedad.
Y qué importante, Carmen, porque desde luego siempre estos temas siempre son importantes, pero cuando se habla de cosas relacionadas justamente con estas situaciones, pues todo, ¿no? Que temas que son tabú, el enfoque que es desde los jóvenes y adolescentes, incluso acompañados por sus familias o por adultos, lo convierte en algo un poco más atractivo, ¿no? Porque se está lanzando un mensaje pues con mucha responsabilidad y en un idioma que entienden todos.
Claro, a ver, nosotros hacemos como de cada conferencia hemos establecido que al principio no era así, pero vimos que la demanda iba por ese camino y nuestra misión es escuchar lo que se necesita. Y tenemos dos sesiones, una primera sesión que es por las mañanas para profesores y escolares, ¿vale? En la cual pues le damos a pistas tanto a los escolares como a los profesores, porque bueno, los profesores encuentran que tienen que trabajar en las aulas temas tan peliagudos como el suicidio o las autolesiones, ¿vale? Hay expedientes abiertos pues en toda la comunidad escolar con chavales con esas características y claro, los profesores al final son especialistas en materias, pero de repente les están llegando muchísimos casos con estas características. Entonces establecemos esa relación y abrimos ese camino de relación entre profesores y alumnos en una jornada que hacemos por las mañanas, que además emitimos en streaming y que hay colegios de toda España que se anotan y hemos tenido un éxito brutal, incluso nos ha sorprendido a nosotros pues digamos nuestra capacidad de convocatoria, que al final no somos nosotros, es el tema el que interesa, es la necesidad. Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, público general, padres, familias se pueden acercar y enfocar ese mismo tema desde otra perspectiva, que es más familiar, que es más de casa y bueno, además siempre hay rondas de preguntas, siempre hay debates y bueno, se generan muchísimos temas y se toma muy bien el pulso de cuáles son las preocupaciones tanto de los niños como de los padres como de los profesores.
Bueno, la verdad es que forma parte de un programa que es muy atractivo, por eso el poder seguirlo, esté donde esté uno, sin necesidad de desplazamientos, es fundamental, porque hay importantes temas, decíamos, pero también ponentes que se buscan, como la experta en acoso, Carmen Cabestany, o José Luis García, como psicólogo, para hablar pues de los efectos negativos del consumo de pornografía. ¿Cómo se hace esa selección de temas? ¿Cómo se hace ese reparto, por decirlo así, Carmen?
Pues la verdad que es que la selección la hacemos estando muy al día. Realmente vemos cuál es la problemática que se está planteando a nivel social, hablamos mucho con los profesores, con las familias y nos vamos desgraciadamente a las estadísticas. O sea, por ejemplo, en España al día se suicidan 11 personas y cada vez son más jóvenes. Hablamos incluso de niños de 13 años. Entonces, eso es una emergencia social. Eso está ahí en las estadísticas, está en los datos, está en la prensa y, bueno, está en los centros escolares. Entonces, realmente es escuchar lo que se necesita y programar en base a eso. Buscamos personas que tengan pues una trayectoria importante. Hablaste de Carmen Cabestany para hablar de acoso escolar, que es una mujer que fue docente y que estuvo muchos años al frente de la docencia y decidió, digamos, variar su destino precisamente por esa situación que veía en las aulas. Y además es una mujer que habla muy claro. Buscamos personas que sean realmente muy muy directas. No nos gustan los mensajes a medias tintas. En el caso de José... José Luis García, pues es un sexólogo con una trayectoria enorme, está dando, pues realmente el único posgrado que hay a nivel Europa de sexualidad y de adicciones a la pornografía, y bueno, es una persona con una trayectoria tremenda, y claro, viendo también pues los problemas de adicciones que ya tenemos, porque no es que el futuro nos las vaya a traer, es que ya existe, ¿no? De hecho, la conferencia escolar estuvo dedicada a niños de 12 y 13 años, que bueno, a nosotros mismos nos sorprende. Yo tengo que confesar que cuando me pongo a preparar estas conferencias, pues hay un salto generacional, obviamente, y te sorprendes que en este momento haya niños de 8 años que ya consuman porno violento, además, que son palabras mayores.
Es tremendo, sí.
Y bueno, ahora mismo, ya terminando el curso escolar, hemos abordado el tema del suicidio de una manera diferente. Siempre tratamos en conferencias, pero en este caso nos hemos buscado un monólogo a través de la compañía Empatía Teatro. Pues se habla de la depresión y del suicidio, pues ayer estuvimos en Ferrol con 255 escolares que se lo pasaron estupendamente bien, la verdad que fue muy divertido, y la verdad que nos decían un poco los profesores es que a ellos les abríamos el camino para poder abordar estos temas con cierta naturalidad y que al final las cosas hay que hablarlas y hay que sacarlas un poco de la caja de Pandora. Entonces es eso, es tomar el pulso, es intentar de alguna manera crear un programa que interese, que aporte y que eso, que luche contra el tiempo. Es decir, esto ya está en la calle y necesitamos pues dar todo el apoyo posible a toda la comunidad escolar y familiar, y bueno, ahí estamos intentando no perdernos ni un hilo de la necesidad que hay en este momento.
Pues sí, y además, bueno, se lo pasan bien, aprenden un montón. Hay que ir sembrando, son temas tan delicados además que, desde luego, todo lo que podamos comentar y todo lo que se pueda seguir a través de esas plataformas de retransmisión de contenidos que merece mucho la pena, pues fíjense, más de 9.500 personas de público escolar ya participaron en esa educación del siglo XXI y se siguieron además desde Asturias, León o Extremadura. Ojalá también Carmen cunda el ejemplo y se haga todavía, pues esto, más bola de nieve, ¿no? ¿Cuál es la próxima cita?
Pues la próxima cita es el 25 de abril en Santiago de Compostela, pero se puede ver en streaming, o sea, online, ¿vale? Porque lo que nosotros queremos es que esto sea para todos. Entonces, pues se pueden anotar los colegios, les enviamos un link y ellos a través del link pues lo ven en la pantalla de los auditorios o de los ordenadores o incluso del aula, ¿vale? Y es el 25 de abril con nada más y nada menos que el mediático psicólogo Rafael Santandreu, que es una persona que es muy conocida por sus intervenciones en medios y que tiene un tipo de psicología que dice que bueno, que tenemos terribilitis y que hay que dejar de ver la vida tan terrible, y bueno, el arte de no amargarse la vida son algunas ideas para que dejemos de verlo todo con lupa, de verlo todo grande, que nos relajemos un poco, que sepamos que somos personas que vamos a fallar, que vamos a errar y que no pasa nada, que es muy importante. Y después en Pontevedra tendremos de nuevo a Empatía Teatro con esas cosas maravillosas, ese monólogo sobre suicidio y salud mental el día 7 de mayo. Entonces yo invito a todos los escolares que puedan venir presencial, porque lo presencial siempre, pues evidentemente es mucho más potente, pero el que no pueda, el que viva lejos, el que esté al otro lado de la península, está invitadísimo, siempre solemos mandarles muchos cariños, pueden hacer preguntas además pues a través de nuestro chat de Fundación TV, y la verdad que creemos que es algo que hasta ahora nos ha funcionado, tenemos muy buen feedback de los profesores, y lo único con lo que soñamos desde la Fundación, la Obra Social de la Banca, es con aportar, ayudar y apoyar en la labor educativa.
Bueno, pues nosotros vamos a estar muy atentas a todo lo que se hace, Carmen, que nos parecen temas fundamentales, muy educativos, de formación, pero también a veces a los familiares, a los responsables o tutores, porque seguramente estén muy perdidos ante cómo enfrentarse y afrontar este tipo de situaciones. Por eso estar de la mano de profesionales y de gente que nos orienta y sabe, pues nos parece que es importantísimo. Gracias por estar con nosotras en Radio Voz, Carmen.
Gracias a vosotros por invitarnos, un abrazo gigante y encantada de saludarte, Eva.
Igualmente, muy amable. Estamos a las 10:45, seguimos en este viernes, vamos a estar hasta las 12, ya lo saben ustedes, con un montón de temas. When it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Yo me imagino a Fernando Benzo pues negociando con un DIRCON actual y que le dicen, no publiques eso, te damos otro tema, pero no publiques nada sobre las bandas y sobre nombres tan conocidos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me decías que tiene sonido de pájaros y digo yo, qué maravilla poder hacer una entrevista con la naturaleza, así ya interviniendo también en directo, ¿eh?
Sí, no puedo estar en un entorno más bonito y más relajante ahora mismo. No lo digo para dar envidia a nadie, pero es que es así.
Bueno, pues así vamos a hacer esta entrevista y yo decía, bueno, pues qué maravilla porque los temas son un poco gordos, ¿eh?
Sí, son duros, sí, sí.
Bastante duros, y además nos vamos a ir a dar saltos pues a mafias. Vamos a conocer un poco cómo funcionan los narcopisos. Se te ve muy documentado y además con una cabeza que veo, pero ¿cómo es posible cuando uno se mete en este tipo de saraos? ¿Cómo estará Fernando buscando soluciones a tantos problemas que le plantean sus propios personajes, ¿eh?
Pues trabajando duro, la verdad es que sí, que requiere mucho trabajo el construir una novela con tantas tramas y tantos escenarios diferentes y tantos personajes. Lo que pasa es que es un trabajo pues muy muy agradable, porque uno lo elige voluntariamente, no es un trabajo impuesto, pero es verdad que detrás de la novela hay un enorme trabajo de documentación, porque además obviamente son escenarios y son situaciones muy ajenas a mi vida diaria, ¿no? Con lo cual, bueno, pues antes de coger y ponerte a plasmarlo en el papel, ha habido un trabajo previo bastante apasionante y bastante intenso.
Y supongo que un poco resbaladizo, porque estamos hablando de corrupción en mayúsculas que afecta pues a estamentos que tienen que velar por todo lo contrario, ¿no?
Sí, pero hay que escribir sin miedo. Yo creo que cuando uno decide introducir en una trama la corrupción política, además al más alto nivel, o la corrupción policial, o las relaciones y los pactos que pueden establecerse entre mafias internacionales y responsables políticos, yo creo que una vez que has tomado la decisión hay que lanzarse con pasión y sin miedo a contar este tipo de aventuras. Además, merecen la pena que el lector conozca cómo funcionan estos mecanismos y hasta dónde pueden llegar, porque puede ser una ficción, pero también podría ser una realidad lo que estás contando en este libro.
Claro, de hecho salen nombres de la más rigurosa realidad que comentaremos enseguida, pero fíjate, hay violencia, hay frialdad y hay todo lo contrario, porque en la historia de la banda del Cosmos son críos que tienen una vida total y absolutamente desestructurada y hay escenas que incluso pues dan muchísima tristeza cuando ya desde pequeñitos se dedican pues eso, a dar tirones y a abordar temas para los que ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Son claro. Descripciones que haces desde luego con mucha maestría, ¿eh?
Es que es una historia de unos personajes que te tienen, o que la idea es que te generen cierto afecto y cierto rechazo a la vez. Es decir, ellos no son culpables de alguna manera, no son culpables del entorno en el que crecen, un entorno totalmente desestructurado, no van ni al colegio, no tienen familia respaldándoles, su única posibilidad es salir adelante como pueden para sobrevivir, ni siquiera en un principio para enriquecerse o para adquirir poder, simplemente para sobrevivir en un entorno completamente hostil. Es verdad que eso les lleva a cometer unos crímenes que te tienen que generar el máximo rechazo. Pero no son criminales las 24 horas del día, también sufren y también tienen problemas amorosos y problemas familiares y problemas de mera, como digo, de mera supervivencia, con lo cual La idea es que sean como yo creo que tienen que ser estos personajes, personajes contradictorios, totalmente condenables en algunas cosas y de algún modo comprensibles en otras.
Y sobre todo también en el momento en el que se producen, yo creo que es la primera novela que no tengo sensación de pérdida ni de personajes ni de épocas. Es curioso porque vamos y venimos con bastante frecuencia, nos pasamos 30 años en la cárcel a la que volvemos de vez en cuando y resulta muy sencillo. Por eso digo que el esqueleto, desde luego, no le falta detalle, ¿eh?
Sí, para que un esqueleto le resulte sencillo al lector, sobre todo en una novela en que estás dando saltos en el tiempo, porque por una parte hay una trama que recorre 40 años de nuestra historia y que retrata muy diferentes épocas, y por otra hay una trama de presente, en fin, todo eso es enormemente complejo, pero para que no le resulte complejo al lector, porque al lector no le puedes embarullar ni le puedes confundir, sino no merece la pena, se trata de escribir una novela muy entretenida, en que te atrape y te lo estés pasando bien leyéndola. Para intentar conseguir eso, espero, no quiero pensar que he podido conseguirlo hasta cierto punto. Lo que es complejo es el trabajo previo, el trabajo de construcción de ese esqueleto, como dices. Pero eso, lo fundamental para que funcione bien, el lector no lo tiene que percibir. Yo creo que el lector en esta novela de lo que se trata es de agarrarle, lanzarle a una especie de montaña rusa y que se lo pase muy bien en esa montaña rusa y que no sepa cuál es la siguiente curva que le espera en el camino. Todo lo demás es el trabajo de cocina que no tiene que afectarle en esa aventura, ¿eh?
Pues justamente en esa lectura aparecían constantes titulares de la entrada de droga en Galicia, es uno de los principales puntos y desde luego es algo de lo que se habla muchísimo porque son bandas que tienen ahí pues su origen y su futuro y saben que en muchos casos van a acabar muy mal, pero también nos metemos de lleno en cosas que aprendemos contigo. La heroína la controlaban los iraníes, hay personajes que están ligados incluso al Shah Reza Pahlavi. Todo esto imagino que también pues es roza muchos aspectos la realidad, ¿no? Con los tigres de Arkán y con todo lo que va salpicando, ¿no?
Es absolutamente cierto. Yo a lo largo, cuando estaba preparando la novela, a lo largo de la preparación de la novela, estuve mirando cómo era la criminalidad en cada una de las etapas que recorre, ¿no? Mucho trabajo de hemeroteca. Yo tenía mis ideas o mis aventuras para estos personajes, pero es que me fui encontrando con historias y con acontecimientos y con situaciones que superaban lo que yo estaba imaginando, con lo cual me di cuenta que lo que tenía era que tirar de la realidad, o incrustar por lo menos píldoras de realidad en lo que al final es una novela y es una ficción. Y hay historias, generalmente, le propongo al lector que no sepa de antemano qué es verdad y qué es mentira para que dude cuando está leyendo, diga esto ocurriría en realidad o no. Sí digo como pista general que las cosas más exóticas que aparecen en la novela, las cosas más sorprendentes, son precisamente las que están basadas directamente en la realidad, ¿no? Eso que se suele decir de que la realidad supera la ficción se cumple completamente en la investigación que yo hice para esta novela. El tráfico de drogas en Madrid en los años 80 estaba efectivamente dominado por bandas de iraníes que eran antiguos militares o antiguos policías que provenían de Irán y que estaban huyendo del Ayatollah Khomeini. Y se hicieron con el tráfico de droga con una heroína que llamaban Brown Sugar y que provenía de Pakistán. Los tigres de Arkán son unos personajes que estuve indagando y estudiando y son un grupo de exmilitares serbios fascinantes, ¿no? Tenían hasta algunas prácticas caníbales, en fin, cosas que si me las hubiera inventado yo me dirían, te has pasado de frenada imaginando, pero que son reales, ¿no? Que increíblemente son reales.
Como el helicóptero, ¿verdad? Ahí en el medio y medio de un atasco.
Sí, una escena hay una escena en la novela, que también es cierta, de un helicóptero que desciende para capturar a estos iraníes para un tiroteo con unos iraníes en pleno centro de la calle Fuencarral de Madrid, que era la calle de los cines, ¿no?, en aquella época, rebosante de personas, y de pronto baja un helicóptero a la policía a tirotearse con iraníes. Suena increíble, sí, es la típica escena que si tú la lees y dices, esto se lo ha inventado el escritor, dices, menuda fantasía tiene este, ¿no? Pero
30 años en la cárcel, en los ojos o a través de los ojos de un preso, en libertad, pues vamos viendo todos los cambios sociales en 30 años, que parece que no, pero fueron muchísimos en todos los sentidos. Y también vamos viendo y leyendo el mercadillo diario de desesperanza y muerte que está perfectamente definido en ese tiempo, ¿eh?
Sí, tú imagínate lo que es un personaje que de pronto sale, ha tenido algún permiso y demás, pero que de pronto sale a una sociedad que ha desconocido y que no ha estado en ella durante 30 años. el solo hecho, en un momento en la investigación, este es uno de los miembros de la banda de esta banda de delincuentes que contacta con la periodista y que se decide ayudarla a destapar toda esta trama de criminalidad y de corrupción que implica policías, políticos y demás. Pero claro, se pone a ayudarla y ocurren pequeños detalles, como por ejemplo que una persona hoy en día no haya usado prácticamente internet. En fin, es un detalle mínimo, pero parece inconcebible, ¿no? Pues a partir de ahí trata de imaginar, o hay que tratar de imaginar, lo que son 30 años de sucesos. Y hay un momento para caracterizar al personaje que lo único que hago es enumerar diferentes tipos de sucesos, deportivos, cinematográficos, de la vida social, de cualquier cosa, que a lo largo de 30 años te has perdido, no tienes noción de ellos. Bueno, pues eso genera al mismo tiempo un personaje interesante, un personaje que no tiene las referencias que tienen los demás y que no tiene las referencias que tenemos todos. Con lo cual el personaje Pello, como se llama este personaje, a mí me resultaba muy atractivo porque está reiniciando su vida, casi reseteando su vida después de 30 años alejado de absolutamente todo, ¿no? Me parecía muy atractivo, muy interesante.
Sí, forma parte de esa banda y además todos con la personalidad perfectamente también definida y viviendo, creciendo desde que son pequeños. Hay temas también relacionados con la bondad, incluso en momentos especiales. Hablamos de esa pareja de la infancia y sin contar mucho más. Y también, bueno, cómo se va viendo, yo no sé si esto también puede asociarse con la realidad, que los rusos han pasado de moda en estos temas, que ahora triunfan los serbios, no solo en tráfico de mujeres, sino también pues en otro tipo de delitos que vemos cada día.
Claro, es que la criminalidad va cambiando. De alguna manera, a través de la historia de estos personajes, va siendo la historia también de España y la historia de la criminalidad en nuestro país. Entonces, efectivamente, hay un momento en que son los rusos los que dominan las mafias internacionales que hay en nuestro país, aparecen también los serbios, bueno, pues en un momento dado el tráfico de drogas es lo que se impone, poco a poco va penetrando el tráfico de armas. Como empresa que es, o como industria del crimen que es todo esto, las realidades y los productos y los personajes van cambiando a lo largo de 40 años. Por eso era importante también crear unos personajes capaces de cambiar, que evidentemente no se parecen en nada cuando son unos quinceañeros atracadores de navajeo a cuando son ya gente importante en el mundo del crimen organizado con 40 y tantos o con 50 años. Esa evolución a la vez de los personajes y a la vez del conjunto de la criminalidad es muy importante para que la novela y las aventuras que se van viviendo pues adquieran un cierto sentido, ¿no?
Pues sí, ahí hay que tener en cuenta además exactamente que en los finales de los 70, principios de los 80, y yo creo que toda esa década había muchísimas bandas del cosmos, ¿verdad? Y muchos escenarios muy parecidos a los que narras.
Sí, eso ha ido desapareciendo, pero en aquel momento, bueno, pues había era una sociedad mucho mucho más pobre que la actual, mucho más oscura, mucho más gris, que estaba recién salida de una dictadura y había unas bolsas de marginalidad enormes, ¿no? Cuando a mí el punto de partida para crear estos personajes en esos años jovencitos, cuando tienen 15, 16 años, fue un artículo que estuve leyendo, un testimonio de un vecino del barrio de San Blas de Madrid, donde transcurre la novela en aquella época, que lo describía como unas calles donde por un lado estaban los vendedores de droga, por otro lado estaban los yonkis y por otro lado pandillas y pandillas de niños que no hacían nada, que lo único que estaban era por las aceras dejando pasar el día sin ir al colegio, sin ser educados, sin tener unos padres cuidando de ellos, simplemente pululando todo el día de un lado para otro. Claro, eso evidentemente genera que esos chicos, para sobrevivir, tengan que salir adelante echando mano de la navaja.
Pues ahí están todos juntos, englobados pues en esa tremenda historia en la que, como decíamos siempre, pues contamos lo justo para que luego dejemos ese pozo para que la gente sepa qué pasa con el ministro, por ejemplo, qué pasa
Estamos haciendo equilibrio para no hacer spoilers.
Sí, qué pasa con ese director de un periódico y con su, bueno, pues su máximo exponente, que es la que se va a encargar de todo esto. En fin, hay cantidad de temas que subyacen a todo esto. Y nosotros, Fernando, con Los Perseguidos, por lo menos nos tomamos un café contigo en Radio Voz y eso está muy bien.
Fenomenal, pues cuando quieras, por supuesto que todas las veces que quieras.
Pues muchísimas gracias y un abrazo. Hasta pronto.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez,